RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Sean todos ustedes bienvenidos a Punto de Encuentro de Radio UNAD Virtual, con la dirección de Leonor Cabrera e Ileana Aparicio. Les damos la bienvenida en la mesa de trabajo Efraín Sierra, César Zambrano, José Martínez, María Fernanda Chávez y quien les habla Jorge Yepes. José, ¿qué tenemos hoy para nuestro radioescuchas?
En Punto de Encuentro descubrimos el tema del día.
Tema del día.
En la presente emisión hablaremos sobre la terapia alternativa Reiki. Entre otras cosas, conoceremos su significado, su origen, para qué es utilizado, cuándo puede utilizarse, en qué consiste un tratamiento Reiki y con quién debe practicarse.
Y para hablar sobre este tema, le damos la bienvenida a la doctora Liliana Edith Flores Ramírez, docente adjunta en diplomado y posgrado de Medicina Alternativa de la Universidad del Rosario, quien además desde el año 2008 le da la vida a la Escuela de Reiki aquí en Bogotá. Liliana, bienvenida a este tu programa Punto de Encuentro.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Liliana, de nuevo bienvenida y para iniciar quisiera que nos explicara en qué consiste esta técnica.
Reiki es una terapia alternativa y complementaria que está catalogada en la Organización Mundial de la Salud dentro de las terapias de cuerpo y mente. Es una terapia originaria de Japón desde hace muchísimo tiempo en la que se trabajan los biocampos del cuerpo.
Liliana, de pronto para los que no entendemos un poquito sobre el tema, ¿los biocampos del cuerpo se refiere de pronto a qué parte o cómo se lo puede entender?
Sí, mira, estamos constituidos de energía. Cada órgano de nuestro cuerpo y cada pensamiento y cada emoción está emitiendo un campo energético. De esos campos energéticos se derivan los biocampos, que es donde se muestra el bloqueo que está presentando y por lo tanto la enfermedad. Cuando hay un bloqueo energético, sea o de origen mental o emocional, finalmente se va a mostrar en el cuerpo. Y ahí es donde nosotros intervenimos para poder empezar a que el paciente descubra qué es lo que lo enfermó.
No, doctora Liliana, ¿y cómo funciona el Reiki?
Mira, Reiki es una terapia que evalúa, diagnostica y trata los biocampos. ¿Cómo funciona? Nosotros hacemos una historia clínica, conversamos con el paciente para saber qué es lo que él quiere tratar o de qué está enfermo o cuál es el área de su vida que necesita tratar. Y luego vamos a ir evaluando esos biocampos con nuestras manos principalmente, y donde encontramos los bloqueos, ahí vamos a poner nuestras manos durante un tiempo determinado para que esa energía se vaya armonizando. Para Reiki, cualquier área de tu vida que no funcione está presentando un bloqueo, por lo tanto es una enfermedad.
Liliana, ¿cualquier persona puede recibir un tratamiento de Reiki, una terapia? ¿Cualquier persona la puede recibir?
Cualquier persona puede recibir, por eso está llamada dentro de las terapias complementarias y alternativas. Es un complemento para cualquier otro tipo de tratamiento médico que se esté llevando, porque no tiene contraindicación, no tiene efectos secundarios, es un complemento ideal a la vez que le va ayudando al paciente a entender qué es lo que lo enfermó, qué es lo que realmente importa en estos casos, ¿no?
Claro que sí. En el caso del Reiki, ¿puede curar cualquier tipo de enfermedad? ¿Realmente las cura o serviría como un complemento, digámoslo así, un complemento medicinal?
Es como cualquier otra terapéutica médica, o sea, puede ayudarte a descubrir, trabaja en prevención, trabaja en curación, trabaja en todas las áreas que trabaja la medicina, pero también depende del paciente y de las circunstancias en que esté. Nosotros no podemos asegurar que haciéndote Reiki te vas a curar de una enfermedad, porque no sabemos en qué está el proceso, y pues tiene el proceso natural de cualquier enfermedad. Entonces, dependiendo de donde nosotros intervengamos, pues va a ser también el proceso. Lo que realmente hace Reiki es despertar en el paciente la capacidad de autosanarse.
O sea, ¿necesariamente una persona tiene que estar enferma o puede como tomar la alternativa de hacerse una cita así no esté enfermo?
Cualquier persona puede tomar una cita aunque no esté enfermo o aunque no sepa que está enfermo. Yo soy de las que piensa que en algún área de nuestra vida tenemos algo que mejorar, y cualquier persona puede tomar la terapia independientemente si sabe o no sabe que está cursando un proceso de enfermedad.
Lorena Meritano, la actriz argentina que sufrió cáncer de mama, habla que en su momento Reiki le fue de gran ayuda. Para quien no conocemos mucho sobre esta terapia alternativa, nos queda la duda, ¿cómo puede ayudar en este tipo de enfermedades? ¿Cómo actúa en la persona que está enferma de cáncer, por ejemplo? ¿Y qué necesita esa persona para que realmente funcionen estas terapias?
Mira, está demostrado por el Instituto de Cuerpo y Mente en Harvard, por estudios de epigenética, por estudios que se han hecho a través de la medicina biológica, que nuestros pensamientos y nuestras emociones son los que nos enferman. En la medida en que tú vas cambiando, vas entrando en ti mismo y dándote cuenta qué fue lo que te enfermó, empiezas el proceso de sanación. Y es Reiki ahí donde interviene, además de hacer un cambio y una ayuda a las células como tal, con la transmisión de la energía, con los pensamientos y las emociones del propio sanador, también ayuda a la persona, y esto es lo que principalmente hace Reiki, a darse cuenta y a empezar un proceso de autosanación, sanando sus emociones, amigándose con la enfermedad, porque la enfermedad en estos casos lo que hace es, la enfermedad es un amigo que viene a enseñarte dónde desviaste el camino.
Entonces sería como, digámoslo así, una corresponsabilidad entre paciente y terapeuta. Mejor dicho, entre los dos deben, digámoslo así, estar como en una armonía tan específica para que funcione la terapia.
No necesariamente el paciente tiene que creer, pero el paciente se va a ir dando cuenta qué es lo que está pasando en su cuerpo. Claro, el terapeuta tiene que estar absolutamente concentrado y entregado a la terapia, porque hace parte de la coherencia y del respeto que merece el paciente o la persona que se está haciendo Reiki, como cualquier otra actividad.
Es como un proceso, digamos, de autorreconocimiento del paciente para que crea en esta terapia y pueda pues autosanarse, como lo menciona.
Yo personalmente pienso que el paciente no necesita creer, es como la aspirina. O sea, si tú te tomas una aspirina, pues creas o no creas, te va a quitar el dolor. Lo mismo hace Reiki. Reiki, creas o no creas, te va a ayudar. Lo que pasa es que como es una terapia vibracional, la ayuda es más sutil y tú demoras más en percibirla. Pero creas o no creas, vas a recibir un beneficio de la terapia.
Acabo de mencionar que yo debo hacer mi amigo de la enfermedad. Bueno, eso es, si fuera en el aspecto físico, un cáncer, una diabetes, pero en lo relativo a las depresiones, ¿cómo me hago amigo de una situación de dolor o de tristeza?
Entendiendo que una situación de dolor o de tristeza hace parte de la vida, entendiendo que una situación de dolor y de tristeza es una etapa de tu vida y no debes por qué quedarte así, viviendo tu presente, agradeciendo lo que tienes hoy y no lo que pasó, sino viéndolo como algo que te está enseñando. Obviamente, para eso estamos los terapeutas, para enseñarte y mostrarte el camino por el cual salir de ahí. La depresión es algo que te mantiene anclado en el pasado. Estás deprimido por algo que no tienes o por algo que pasó, y eso está allá atrás. Lo que hay que hacer es vivir tu presente desde el hoy, agradeciendo lo que tienes, y de esa manera el paciente que atraviesa por una terapia de Reiki puede darse cuenta que tiene muchas más cosas a su favor que estar en un estado que no le ayuda y que finalmente lo va a llevar a estar cada vez más deprimido, más angustiado, en lugar de estar agradeciendo su presente y las cosas que realmente tiene.
Vamos a una corta pausa institucional.
Ciber Sofía. Un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Buscando, buscando, buscando.
Nuestro punto de encuentro.
Seguimos aquí en Punto de Encuentro. Siguiendo con el tema Reiki, me surge una inquietud. ¿Cómo se aprende a dar Reiki? ¿Cómo se aprende a hacer esta terapia? ¿Y qué hay que hacer para llegar a ser un maestro en esta técnica?
Reiki se aprende en 4 niveles. Los 3 primeros niveles son los niveles básicos. Son en el primer nivel te enseña acerca de la parte física. El segundo nivel te enseña la parte mental emocional. Y el tercer nivel te enseña la parte espiritual. Una vez has cursado los 3 niveles, en el tercer nivel ya tú empiezas como un proceso de maestría, porque empiezas a hacer cambios en tu vida. Porque para poder ayudar a otros necesitamos ser coherentes, no puede ser que yo no me pueda ayudar a mí para poder ayudar a otros. Entonces empieza como ese proceso de autorreconocimiento, de ir adentro y empezar a sanar. Y luego viene la maestría, que te capacita para enseñar a otros. Desde primer nivel tú puedes ayudar a los demás a darles reiki, o sea, tú puedes ser reikista de otra persona y ayudarles, especialmente la parte física.
Entonces, básicamente serían como unos niveles, ya a medida que, por ejemplo, se va acrecentando esos niveles, se va acumulando.
Claro.
Desde mi primer nivel, ya puedo ser capaz de dar reiki a una persona y también autorreconocerme
y hacerte autorreiki.
Hacerme un autorreiki para, obviamente, crecer y poder alimentar y saber cómo tratar a esa persona.
Es como cualquier proceso académico. Empiezas por lo básico y a través de ir practicando y adquiriendo la experiencia, pues vas teniendo más recursos para poder seguir avanzando y ayudar a los demás, pero principalmente ayudarnos a nosotros mismos, ¿no?
Claro que sí.
¿Y ese proceso dura mucho tiempo? O sea, no. El aprender nivel por nivel, ¿eso tiene mucho tiempo para hacer ese aprendizaje?
No. En Japón, los niveles se hacen... El diploma que sale es como ha sido iniciado, porque como es una terapia japonesa, tú sabes que en Japón solo a través de la práctica se puede como ser experto. Entonces es como cualquier proceso, tú empiezas y tienes el conocimiento, pero para poderlo volver sabiduría y que tú ya empieces a distinguir los diferentes biocampos, a distinguir las diferentes frecuencias vibratorias, pues tiene que haber un proceso de práctica que te va a capacitar y te va a volver un sabio en la terapia, ¿no?
He escuchado que Reiki es como una imposición de manos, se recorre todo el cuerpo en una sesión y que en algunas partes se detiene, digámoslo así, que en ciertas partes siente dolor, siente calor. ¿Qué siente un paciente en el momento que está recibiendo esta terapia? ¿Y qué siente después de que recibe la terapia Reiki?
Eso depende de cada paciente. Y porque lo que tú me estás hablando es la sensación que tiene el terapeuta después de haber sido entrenado. Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar los biocampos, en nuestras manos empezamos a sentir diferentes cosas que nos indican qué es lo que hay en el paciente. El paciente tiene otro proceso totalmente diferente, porque es de acuerdo a lo que él, pues lo que le esté viviendo, sus creencias, todo lo que esté pasando dentro de él. Entonces, el paciente puede sentir muchas cosas, desde recordar algún evento que fue traumático, o sentir de pronto una emoción muy fuerte que tiene que expresarla durante la terapia, o entran en un estado de relajación absoluta y creen que están dormidos. Ya después, y con el pasar de las terapias, los pacientes se van dando cuenta que responden de manera diferente ante unos estímulos que antes eran para ellos muy agresivos. Entonces empiezan a estar más tranquilos, empiezan a responder de una mejor manera, no a ser reactivos, empiezan a manejar sus emociones, y definitivamente si tú manejas tus emociones puedes manejar tus pensamientos, y viceversa, si manejas tus pensamientos puedes manejar tus emociones, y cuando eso empieza a pasar, tu proceso de sanación arrancó.
Doctora, ¿el Reiki tiene que ver algo con las religiones?
No, no, Reiki es una terapia alternativa y complementaria. Lo que pasa es que es una terapia originaria de Japón, y pues en Japón pocas cosas están desligadas del todo, ¿no? Y el todo corresponde a todas las esferas de la vida de un paciente. Entonces, Reiki tiene dentro de su filosofía, no religión, pero sí unas bases filosóficas que te ayudan a cambiar tu vida y a ser un mejor ser humano.
Hablando ahora ya de seres humanos, se me ocurrió algo en este momento. Yo tengo una mascota, tengo un gatico en mi casa. ¿Se le puede aplicar a los animales, a las mascotas Reiki, o no se podría?
Se le puede aplicar a lo que tú necesites aplicarle. Reiki es una palabra japonesa que significa energía divina o energía espiritual. ¿Y por qué se llama de esa manera? Porque se sabe que estamos hechos de energía, de la misma energía de todo el universo. Entonces, los gatos, las plantas, la madre tierra, el ser humano está compuesto exactamente de la misma energía, solo que está vibrando en frecuencias diferentes. Entonces, bajo ese concepto, tú le puedes hacer reiki a tus gatos y a los animales, a los niños. Los animalitos son realmente una muy buena manera de comprobar que la energía de reiki funciona, porque ellos no tienen filtro mental, ¿no? El ser humano siempre está como cuestionando, juzgando, tiene creencias limitantes y tiene miedo que de pronto, no sé, sea algo por allá, quién sabe de qué manera. Entonces, los animalitos no, los animalitos te reciben la energía de una manera
pura. Sea como un complemento terapéutico a ese proceso de autorreconocimiento, de autocuración, sí. Podría ser.
Sí, tú le puedes hacer reiki a un animalito y el animalito te va a responder.
Estamos hablando como el reiki como energía, se me ocurre ahorita, por ejemplo, cuando uno es pequeño o uno como papá, el niño llora, entonces uno va, le toca que se raspó la piernita, entonces uno le soba tranquilo, y el niño como que siente, claro, eso, y o sea, esa energía tiene que ver, o sea, es como, claro, como natural la
energía. Es natural, es nuestro derecho, nosotros lo tenemos, y lo tenemos naturalmente, o sea, naturalmente tú te golpeas y te pones la mano donde te golpeaste, tú no te arrimas a una pared para que la pared te consuele, no, tú te pones la mano, entonces es natural en nosotros poner nuestras manos o si hay algún evento y no hay manos, cualquier parte de nuestro cuerpo puede servir para transmitir la energía.
En esos niveles que hablábamos de Reiki, de pronto hay algo que el maestro al que está iniciando el Reiki le traspasa, digamos, algo así, como algo para que inicie eso, como reikista, o únicamente es un estudio.
No, Reiki tiene, vuelvo y digo, como es una terapia japonesa, pues los japoneses son de rituales y son de linaje y son de pasarla el linaje. Entonces, en los cursos de Reiki nosotros tenemos un proceso de iniciación que realmente es como recordarle a tu estructura energética de qué estás hecho. Y entonces en ese proceso como que el estudiante puede recordar que es energía, que tiene derecho a estar sano, feliz, próspero, y se le recuerda que está conectado a la energía del universo, que hace parte del universo y por lo tanto tiene derecho a todas las cosas hermosas y maravillosas, especialmente la salud del universo.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Interesante los temas que se han abordado hasta el momento. El Reiki es un tema muy amplio, sin embargo, hemos procurado sumergirnos en los aspectos más relevantes. Con respecto a esa terapia alternativa, se me ocurre algo, o sea, como estamos en el auge tecnológico donde muchas personas dictan, reciben cursos online, ¿con el Reiki se podría hacer lo mismo, recibir este curso de esta manera?
No, Reiki está establecido por el fundador, que fue el maestro Mikao Usui, que debe hacerse presencial para precisamente el maestro te pueda recordar la conexión que tienes con el universo. Ese es un requisito que él dejó. Hoy en día, pues, ofrecen cursos de todos. Hay que tener un poco de cuidado con esto, porque cuando nosotros, el maestro, nos recuerda la unión con el universo, Reiki empieza a pasar a través de nosotros. Cuando no se ha hecho ese proceso, igual podemos tener la capacidad de hacer la sanación, pero la energía que estamos poniendo es la propia. Entonces, con Reiki lo que pasa es que tú puedes hacer muchas terapias de Reiki y no vas a estar cansado, porque no estás poniendo tu propia energía, sino que estás siendo un canal de la energía, y esa energía está atravesando. Si tú necesitas una parte, esa energía se queda contigo, y la otra parte, totalmente limpia, transparente, pura, se pasa al paciente o al estudiante. Con otro tipo de terapias no es tan así.
Eso significa que hay muchas escuelas, ¿verdad? Que hay muchas partes donde uno podría como buscar aprender. O sea, ¿cómo hace uno para hacer como un, qué digo yo, o sea, cómo depurar para yo determinar, voy a hacer un curso con tal o X escuela?
Ajá. Bueno, primero que todo, hay muchas terapias de sanación con imposición de manos, y hay muchas terapias de sanación energéticas, que es lo primero que uno debe distinguir. Bueno, ¿cuál es la terapia que yo quiero estudiar? Entonces, como estamos hablando de Reiki, el proceso que los maestros recomiendan es eso, hacer una depuración, hablar con tu maestro o con tu maestra, porque uno siempre siente eso, ¿no? Uno siempre siente como con esta persona, como que sentí empatía, como que pude vibrar armoniosamente. Entonces, como buscar personas que tengan su linaje, o que tengan sus maestros que se puedan ver, que la trayectoria de la escuela. No está de más que vayas y hables con el maestro. En nuestra escuela, siempre los estudiantes, antes de tomar los cursos o antes de ir a una terapia, pueden ir a hablar conmigo, mirar las instalaciones, sentir como ese feeling que se siente con las personas cuando uno como que interactúa con ellas. Pero es bueno que siempre tengan como una lista de chequeo de lo que ustedes quieren de una persona que les quiere enseñar, como escoger la universidad. O sea, uno en la universidad dice, ¿cuál es la universidad que a mí me va y que me vibra y que me ofrece lo que yo necesito dentro de las capacidades que tengo? Y es lo mismo.
Y doctora, para las personas interesadas, para nuestros radioescuchas que nos están prestando atención, ¿dónde la podemos ubicar?
Bueno, nuestra escuela está ubicada en el barrio Galería, se llama Bodhisattva Escuela de Reiki. El teléfono fijo es el 249-5018 y el teléfono celular es el 319-207-5942. Nuestra página, para que ustedes entren, miren la hoja de vida, miren los testimonios de los estudiantes, es www.lilianaflorezramirez.com.
Bodhisattva. Acaba de pronunciar una palabra como algo desconocida así para el mundo occidental.
Bodhisattva.
¿Qué significa?
Bodhisattva es una palabra sánscrita que significa el que está en camino a darse cuenta, o el que está en camino a iluminarse. Entonces, lo que nosotros hacemos en la escuela es tener procesos de autoconocimiento, tener procesos del despertar de la conciencia, porque cuando nosotros despertamos la conciencia, empezamos un proceso de sanación, empezamos un proceso de crecimiento personal. Si una persona crece, 45 a su alrededor también van a crecer. Entonces, por eso le pusimos Bodhisattva.
Una pregunta, Liliana, los niños, o sea, ¿pueden llegar en algún momento a ser maestros, o de pronto hay una edad límite para empezar a empezar? ¿Los niños pueden cruzar los tres niveles o no pueden cruzar los tres niveles, o solo es como un cursillo para ellos?
No, un niño puede hacer Reiki dependiendo de su edad, porque como está, se le van dando unos conocimientos que necesita manejar muy claramente. Entonces, más o menos hasta los 11, 12, incluso 13 años, pueden cursar primer nivel. De ahí en adelante pueden hacer los demás niveles, pero a los niños más pequeñitos, entre los 8 y de ahí para abajo, 7 años, se les da primer nivel nada más.
Gracias, doctora Liliana, por acompañarnos en Punto de Encuentro. Es un honor que nos haya acompañado en la mesa de trabajo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy feliz de venir a la universidad porque me parece que si nosotros empezamos desde la universidad, desde la academia, a tratar estos temas, las personas van a poder capacitarse y empezar un proceso de sanación y no como dejar la responsabilidad de su sanación en manos de otras personas.
Agradecemos a nuestros oyentes por su sintonía y los esperamos en una próxima emisión de Punto de Encuentro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.